Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias, segunda hora de la mañana en Es Radio, y vamos a contarles el tiempo con Renfe. ¿Qué tiene Renfe de nuevo? Pues la nueva tarjeta joven para jóvenes entre 14 y 26 años, 22 euros con descuento de un 30% en todos los trenes AVE y larga distancia. Y además del descuento, pues hay un programa de fidelización automáticamente para que saque puntos que a su vez le puedan permitir viajar pagando menos durante trayectos más largos. ¿Quieren más información? En renfe.com.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España, para que puedas llegar.
Bueno, hoy está el tiempo como lo dejamos ayer aproximadamente, la mitad norte de España con nubes y con lluvias no exageradas y el resto pues despejado. En Baleares ha dejado de llover o por lo menos de amenazar lluvias, se ve que lo del juzgado no ha pillado ya muy curtidos a los mallorquines y en fin, no ha tenido más trascendencia. Ayer Andalucía va a hacer un tiempo ya bastante cálido. Las temperaturas muy parecidas a las de ayer, ahora tenemos 16 grados, camino de 20, entre 20 y 24 hay según las distintas estimaciones, hoy la máxima serán 24, pero a las 12 cuando acabemos la mañana pues estaremos en unos 20 grados. La máxima Murcia, que repite la cifra de ayer de Sevilla, 33 grados. Y la mínima, pues uno o menos de la mínima de ayer, que eran 10 grados en Ávila, que eso ni es mínima ni es nada, es casi máxima. Pero esta vez también Ávila, Palencia y León, que tienen 9 grados. Y eso es la mínima. O sea, tiempo primaveral, agradable y de paseo, pero de Madrid para arriba, con chubasquero, impermeable, paraguas y esas cosas. Hasta aquí el tiempo. Bien, vamos con las noticias que nos trae siempre hasta ahora el Santander y que nos ayudan a llevarles hasta ustedes Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. Con eso de que el Santander es un banco para tus ideas, pues estaría bien refrescar las ideas de Mariano Rajoy. Ayer tuvo una ideica y luego una falta de ideas. La ideica es que en contra de los propios datos de Mariano Rajoy, dijo ayer Mariano Rajoy que España de un momento a otro se va a poner, vamos, van a atar los perros con longaniza. O sea, van a venir los banqueros a nuestra casa a implorarnos, por favor, por la salud de nuestros hijos, que aceptemos su crédito. Dirán ustedes, ala. Bueno, una época en que esto pasaba. Decían, mire usted, llegaba usted al banco, yo querría un crédito de 100.000 euros. ¡Ah, 100.000 euros! Hombre, no sea usted mezquino. ¿Para qué lo quiere? Pues es que quiero arreglar mi casa. ¿Y no quiere arreglar su matrimonio? ¿No le convendría un viaje al Caribe? ¡Hombre! No digo yo que no tengamos problemas como todo el mundo, pero tal. Pero hombre, si son 25.000 euros, por 25.000 euros tiene usted un viaje, ¿qué más da 100 que 125.000? Un viaje al Caribe. Hala, pues venga, ¿y de trastero cómo andamos? ¿Tiene trastero? ¿Lo pensaba arreglar? Pues no pensaba, la verdad, porque el trastero, pues para los trastos yo no hago bricolás ni esas cosas y tal. Pero mejor tenerlo nuevo que viejo, ¿no? Para que críe ahí, herrumbre las herramientas y otros, ¿qué serán? ¿30.000 euros máximo? No, no, eso se va a 50.000. ¿50.000? ¿100.000? ¿175.000? ¿Vamos a discutir por eso? Mire, Yo le voy a dar 200.000 por si se está haciendo un plan de pensiones o para sus hijos. ¿Termina alguno ahora el bachillerato? ¿El mayor termina ahora? Pues seguro que quiere coger el tren para esta cosa de Europa, ¿verdad? ¿Quiere? Pues necesitan dinero, aunque ellos digan que no cuesta, cuesta. Hombre, me lo va a decir usted a mí. Vamos a dejarlo en 200.000. Venga, vale, 200.000, pero no subo más, ¿eh? No, 200.000. Me va a dar usted de garantía la vida de su madre, de su padre, de sus hijos, todo lo que tenga, un huerto de la abuela, es igual, no, como comprenderá usted, no le vamos a desahuciar a usted. Vale, pues venga, pues bien, no, pues yo venía con la idea solo de 100.000, pero hombre, ya si usted me ofrece 200.000, pues venga, que sean 200.000. Eso que lo hemos vivido en España, pues como si lo volviéramos a vivir. Bueno, pero si Mariano nos dijo hace 10 días que de ninguna manera íbamos a crecer ni este año ni el que viene, que al siguiente sí, que entonces iba a bajar los impuestos, mejor dicho, que iba a devolverlos a donde los dejó Zapatero. ¿Cómo es posible que en una semana poco más haya cambiado? No ha cambiado nada, ha cambiado Mariano. Pero el gran problema que tenía lugar al mismo tiempo que en el Parlamento Mariano decía que lo blanco es negro, lo negro colorado y lo colorado verde o verde botella, vamos, de la melopea que deben llevar los que se crean esta sandez, pues tenía lugar la rebelión abierta del Parlamento de Cataluña. Les dijo el Tribunal Constitucional que dejaba sin efecto la declaración de independencia y mira, me paso la resolución del Constitucional por donde me paso las resoluciones del Supremo. Mira lo que te digo. Dijo más y dijo Junqueras, ese señor enorme que aparece siempre al lado de más, que está pidiendo a gritos Incosol. Bueno, como está tan gordo y no se ve los pies, se pegó un trompazo bajando las escaleras que un poco más ya acaba con el mármol del Parlamento. Se abrió la crisma, llevaba una ceja rota, restañadas las gravísimas heridas, culpa de España, sin ninguna duda, porque la zancadilla se la puso Fernando el Católico, y al cabo aragonés, o sea, ese genio que nos caracteriza. Pues arreglado eso, proclamaron de nuevo el derecho a decidir, la independencia, y que está por encima de la ley, de la soberanía española, está lo que decidan las urnas este rato. Podían decidir otra cosa dentro de un año, o no, o a saber, en todo caso, que no respetan la ley. ¿Y qué había dicho Mariano una hora antes? Que él va a ayudar al gobierno de Cataluña, aunque esté en abierta rebelión contra la ley y contra la soberanía española. ¿Por qué? Ah, por la misma razón por la que vamos a crecer, aunque Mariano nos dijera anteayer que vamos a menguar. Pues porque sí. Así que vamos a ver si el Banco para tus Ideas, el Santander, le aclara las ideas a Mariano. No es fácil, porque enfrente tenía Rubalcaba, que insistió en que Europa, de rodillas, nos ofrezca dinero para el plan este que se le ha ocurrido a Rubalcaba y que no a ningún gobierno, ni aquellos de los que él ha formado parte durante muchos años, hasta hace año y medio mandaba en el gobierno y además fue el candidato a la Moncloa. No puso en marcha este plan, el plan de las tres mitades. La mitad de un parado lo paga el parado, la otra mitad la empresa y la otra mitad del Estado, y de me salen tres mitades. Por eso es un plan difícil de que cuaje, que es una bobada, una sandez. Y con esa oposición Mariano ayer, pues dijo lo que le dio la gana, mientras Artur Mas dijo e hizo lo que le dio la gana, pero más. Es igual, como Mariano va a seguir dándole dinero, pues ellos seguirán su camino hacia la independencia con el dinero de todos los españoles. Vamos ya con esas noticias.
Unos lo llaman el plan del Santander, muchos 0 euros en comisiones. Y es que después de muchos años y 4 millones de clientes disfrutando del plan Queremos Ser Tu Banco, es normal que cada uno lo llame como quiera. Eso sí, En lo importante, todos coinciden. Saben que pagan 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Artur Mas siguió adelante con la agenda del día a pesar del pronunciamiento del Tribunal Constitucional que deja en suspenso la declaración de soberanía aprobada en enero en el Parlamento catalán. La Junta de Portavoces del Gobierno de Cataluña estudiará esta mañana la resolución. La Cámara catalana acordaba ayer la creación de una comisión de seguimiento para la independencia. Los populares se ausentaron de la votación y estudian impugnar este acuerdo que contó con los votos a favor de los socialistas de Navarro. Una vez conocida la resolución del Alto Tribunal, Artur Mas no tardaba ni una hora en comparecer ante los medios. El camino sigue, dijo. A sus declaraciones le siguieron las de sus socios de referencia de la Esquerra, los socialistas, los populares de Alicia Sánchez Camacho y la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
El camino sigue porque responde a esa voluntad mayoritaria del pueblo catalán ejercida en las urnas, expresada en las urnas de manera radicalmente democrática y escrupulosamente pacífica y constructiva.
Las soberanías no se dan ni se quitan, no se suspenden ni se aprueban. Las soberanías se poseen. El pueblo catalán es depositario de su soberanía y esta sentencia no lo cambia.
Hay unas fuerzas políticas que están trabajando para alimentar la confrontación y hay otras fuerzas políticas que estamos trabajando para alimentar el diálogo.
Demuestra que Cataluña es plural, que Cataluña quiere estar con la Constitución, con la ley, que es el marco de convivencia de todos los españoles.
El Tribunal Constitucional ha decidido algo que creo que es de sentido común y justicia. Suspende una declaración que desde el primer día Ciudadanos ha dicho que es inconstitucional y que atacaba directamente la Constitución.
Esto es un voto destructivo. O sea, hay un voto constructivo, que es el que vota separatista. Y luego el que no vota separatista, que es un voto destructivo. Lo dijo Mas, punto redondo. Ahora, lo de Navarro es fantástico. Dice, hay quien colabora para no sé qué es lo que colabora el PSC. Yo le vi votando con Artur Mas contra España. O sea, yo no sé lo que quería. Lo que votó es, como de costumbre, a favor de los separatistas, junto a los separatistas y frente a los que no están por el separatismo, que son Ciudadanos y el PP. Ahora, que no diga la señora Sánchez Camacho que todavía le dura la ebriedad del fin de semana pasado, cuando estuvo de portavoz interina del PP, que se volvió literalmente loca, pero loca de atar, y dijo una porción de disparates notable. Dice, aquí esto se demuestra que Cataluña es plural. No, lo que se demostró es que Cataluña es separatista. O sea, ¿cómo que plural? Lo que se demostró es que ustedes son un tercio escaso del Parlamento y que los socialistas se han pasado al separatismo. Es decir, no cuente a los socialistas como españoles porque ni lo son ni lo quieren ser. Son criados de Convergencia, igual que ustedes, si me permite la imagen, la criada de Mariano. Mañana le dice Mariano, Alicia, quita el polvo de arriba y hazte separatista también. Y usted encantada. Que le dice, oye, busca a Rivera y dile que vas a ser su segunda en las listas electorales conjuntas. Bueno, las ganas que yo tenía. O sea, la autonomía del PP de Cataluña oscila entre el cero y la nada. Es lo que diga Mariano. ¿Y qué dice Mariano? Nada. Así anda la pobre dando tumbos. Ahora, lo demás y la Esquerra, pues es evidente. Dice, es igual cuál sea la legalidad. Nosotros mandamos y se acabó y mandamos. Y además nuestro voto es constructivo y el vuestro destructivo. Y nosotros somos guapos y vosotros feos. Y nosotros catalanes y vosotros españoles y asquerosos. Y ya está. ¿Que se rompe el otro la crisma? Pues lo aparcan un poquito mientras ahí el servicio de ayuda a los heridos de guerra le restaura el trompazo que se pegó el hombre para haberse destrozado varios huesos. Si es que no miran dónde ponen los pies, como están acostumbrados a pisarnos y que no pase nada. En fin, mientras tanto el gobierno estaba feliz por esa resolución del Constitucional que incumple el Parlamento de Cataluña. ¿Pero por qué está feliz el gobierno? Pues porque el gobierno es así.
El Ejecutivo acogió con satisfacción la resolución del Constitucional y así lo trasladó en los pasillos del Congreso de los Diputados, donde Alberto Ruiz Gallardón instó a los partidos que reclaman la independencia a llevar al Congreso una reforma constitucional. Antes, el presidente del Gobierno, en el hemiciclo, dijo que seguirá ayudando a Cataluña.
Yo no estoy de acuerdo con algunas de las cosas que hace el Gobierno de la Generalitat de Cataluña y con otras sí estoy de acuerdo. Cuando el Gobierno de España ayuda a la Generalitat de Cataluña, lo que está haciendo es ayudar al conjunto de los ciudadanos de Cataluña que tiene derecho a que se presten sus servicios públicos y que es a los que se defiende y se trata igual que al resto de los españoles. Por tanto, yo seguiré apoyando con las mismas reglas de juego a todos los españoles, me guste el gobierno autonómico o deje de gustar.
Pero vamos a ver, don limpio, don listo, Mr. Proper, ¿cómo va usted a apoyar igual a un gobierno que se sacrifica como el de Madrid pagando impuestos para el conjunto de España, que a un gobierno en abierta rebelión contra la legalidad constitucional, que no cumple el déficit, las reglas básicas y que se alimenta del dinero que saca de todos los españoles? ¿Usted no trata por igual a los madrileños que a los catalanes? Usted trata bien a los catalanes maltratando a los madrileños. Don Mariano, que usted se inventa una mentira, la repite con ese tono campanudo y se la cree. Pero ¿para qué ha llevado al Constitucional al Gobierno de Cataluña? Al Parlamento, que es más que el Gobierno. Pues lo ha llevado porque viven en la ilegalidad. ¿Qué ha dicho el Constitucional? Que es ilegal. ¿Qué han dicho los del Parlamento, Mas y compañía? Que les da lo mismo lo que diga el Constitucional. Y usted dice que va a seguir pagando, no con su dinero, con el nuestro. Pero usted, don Mariano, está mal de la cabeza. Aparte de que ofende a los ciudadanos españoles, que en estos días vemos mermada nuestra ya escasa hacienda con la voracidad monstruosa de su Drácula fiscal, o sea, de Montoro, es que encima ofende a la inteligencia. ¿Usted cómo va a ayudar igual que no ayuda? Usted no ayuda, usted no pone dinero. Usted vive como un rajá a costa nuestra. Usted no ha trabajado en su vida, vive de la política. A los 24 años hizo unas oposiciones y desde entonces no ha dado golpe. Lleva 30 y tantos años viviendo en lo público, pastando en el presupuesto. O sea, usted trabajar nunca. Dejó de estudiar a los 24. Eso es lo que ha hecho usted en su vida. No es poco, pero no es nada al lado del que lleva 65 años, de los cuales 45 trabajando. O sea, nada. Usted no pone dinero. Usted se lo lleva. Y usted, con nuestro dinero, está pagando el separatismo catalán, pero ¿usted qué juró defender? ¿La Constitución española o lo que a usted le convenga en cada momento electoral? En fin, mientras tanto, ya digo, anunció que los números que había dado 10 días antes no sirven para nada, eran falsos, que ahora es cuando viene la buena, aunque él dijo que era la mala.
Sí, y a pesar de la expectación generada, Mariano Rajoy comparecía en la Cámara durante cerca de una hora de intervención sin sorpresa, donde garantizó que pronto llegará la cosecha. El presidente del Gobierno repitió en varias ocasiones que no cambiará su política y que a partir del año que viene empezaremos a crecer y a notar cambios significativos. Todos los grupos parlamentarios, empezando por el PSOE, ofrecieron pactos al presidente. Rajoy calificaba estas iniciativas de fantasías y caricaturas y se limitaba a ofrecer acuerdos puntuales. Escuchamos a Rubalcaba, Cayo Lara, Rosa Díez y al presidente Rajoy.
Hacer un gran acuerdo, porque la situación es muy difícil. Tenemos una crisis política, una crisis social, una crisis institucional, tenemos una gran crisis que creo que merece un gran esfuerzo por parte de esta Cámara y no es la primera vez que lo digo.
Ustedes no quieren pactos, usted pide apoyos inquebrantables porque no tiene nada que ofrecer.
Le pido un gran pacto por el Estado. No un pacto de Estado, sino un gran pacto por el Estado, porque el Estado es España y España no son otra cosa que los españoles.
Pues podemos hablar, pero yo con absoluta franqueza, porque es que no quiero engañar a nadie, no puedo hacer una política económica como la que nos ha traído hasta aquí.
Bueno, lleva un año y medio haciéndola, porque la política económica que nos ha traído hasta aquí, a los 6.200.000 parados, es también la de Mariano Rajoy. ¿Subieron los impuestos los socialistas? Bueno, al lado de lo que los ha subido Mariano, nada. No, es que Mariano aparece siempre virgen y mártir. Ni virgen ni mártir. Pero lo más fuerte de lo que está pasando en España es el atropello de la ley, no ya por parte del jefe del Estado, del presidente del Gobierno y del ministro de Justicia. Es que ayer el fiscal general del Estado, en vez de callarse, ya que haces una fechoría, por lo menos cállate. No, es que además presumió de lo contento que está de que se haya librado la presunta, que para los españoles a partir de ahora siempre será delincuente, porque como no la han juzgado, la infanta de España va a ser siempre objeto no de sospecha, sino de certeza absoluta de que la quieren librar de la condena y de la cárcel. Bueno, pues siguen las reacciones. El juez Castro dice que por supuesto que es imputable y que él no ha cambiado de opinión. Hombre, ni él ni nadie.
El juez Castro ha afirmado que mantiene su opinión de imputar a la infanta Cristina tras la decisión de la Audiencia de Palma de dejar sin efecto dicha imputación. Eduardo Torres Dulce se ha congratulado por la decisión de la audiencia y el abogado de la infanta, Miquel Roca, ha señalado que sigue trabajando para que la hija menor del rey deje de estar imputada definitivamente. Mientras, la televisión pública alemana ZDF ha emitido un documental de 45 minutos en horario de máxima audiencia dedicado a la monarquía española, a la que describe como una institución moderna, sencilla, eficaz y económica. El documental titulado El balance de los Borbones destaca el papel de don Juan Carlos para reinventar, dicen, la monarquía. Escuchamos al juez Castro, Torres Dulce y Roca.
Mi opinión ya la manifesté en mi resolución, y me mantengo en ella, es mi opinión. Sigo pensando lo que pensé en la resolución recurrida, eso es todo.
De igual forma que ha sido favorable, si no hubiera sido favorable, nuestra posición es siempre acatar respetuosamente las decisiones. En este caso no ha sido favorable y me tengo lógicamente que congratular por ello.
Yo sigo trabajando hasta dejarla definitivamente desimputada. Este es mi cometido y mi profesión.
Bueno, tu profesión, Miquel, cambia según los años, las décadas, los siglos y los milenios. Hubo una época, ¿te acuerdas, Miquel?, que tu profesión se resumía en un eslogan: hay otra forma de hacer España. Esa fue la Operación Roca, año 86. Ahora hay otra forma de deshacerla y además de llevárnoslo. Brillante. Por cierto, la televisión esta alemana es la misma que hace un mes emitió un documental sobre lo mal que estaba España, la ruina que padecíamos, los indignados que nos atropellaban y el desastre absoluto que nos gobernaba. Es decir, que estos son de todo Hacienda. Hablar de televisión pública alemana, pues es que es la Alemania del Este que sobrevive todavía en el Oeste. Les da lo mismo una cosa que la otra. Urdangarini lo nombraron. A partir de ahí calculen ustedes la seriedad del numerito publicitario. Os habrá costado un dinero, ¿eh? A lo mejor lo ha pagado Corina. Vamos a ver cómo está el tráfico, no el de influencias, que está muy caro, sino la circulación.
Cepsa les ofrece la información del tráfico.
Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Hoy en Madrid nos vamos también hasta la M30, donde nos encontramos con un tráfico lento en el paseo del Marqués de Monistrol frente a la Casa de Campo, y en el sentido contrario también a la altura del puente de Vallecas, puente de Ventas y en O'Donnell. El centro está por el momento despejado. Sobre el resto de carreteras españolas nos informa desde la DGT Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. Tenemos problemas por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la 2, carretera de Barcelona en Torrejón de Ardoz, el A6 entre Majadahonda y El Plantío, el A5 en Móstoles entre Cuatro Vientos y Campamento, la M40 entre Vallecas y Coslada, en Pozuelo y en el acceso a la M607. Hay que circular con precaución en Cantabria, en San Vitores, en la Nacional 634, al kilómetro 202 se ha producido un accidente, está cortado un carril, se da paso alternativo. Tenemos un vehículo averiado en Ocaña, Toledo, la 4 en el kilómetro 57, está cortado el Arcén circulando en sentido Cádiz, y en Murcia, Lorca, tenemos cortado el tramo antiguo de la Nacional 340 en el kilómetro 610 debido a una avería. Hay desvíos señalizados.
Cepsa les ha ofrecido la información del tráfico. Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos a las 7:32 minutos y en 10 minutos con Vanessa Vallecillo y Tania Lastra vamos a resumirles la actualidad. Hay una noticia a la que se le da poca importancia en los medios y, sin embargo, la tiene. Ya saben ustedes que la infanta Cristina no se enteraba de nada. Vivía en un palacio con el sueldo de un empleado de la Caixa, porque el Baranda, que es su marido, pues trabajar, lo que se dice, trabajar nunca. Este ni siquiera estudió hasta los 24 años, tampoco ha estudiado nunca, hizo un cursito de estos que te dan y que los pagas y te regalan el diploma y ya está, y ya. Pero trabajar, nada, nada útil, nada decente, nada que se pueda exhibir ante la familia como diciendo, pues yo me gano honrada. No, 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 honrada, no. Bien, pero ella no se enteraba de nada, vivía en un palacio que no podía pagar, pero no se enteraba, compraba pisos en Tarrasa o dos pisos para alquilar en Palma de Mallorca y no sabía que no los podía pagar. La pobre es que es una discapacitada intelectual. Sin embargo, no la han privado de sus derechos sucesorios. Es sorprendente. Pero, en cambio, la señora de su socio, sí, sí, fue imputada desde el primer día. Dice, hombre, está casado, van a medias, cómplices del delito. Claro, claro, natural. Y la otra, ah, no, la otra no. Bueno, hoy aparece a la señora de Pepiño, de José Blanco, sí la van a investigar. Porque parece que la señora de Pepiño no es una tonta, no es una discapacitada intelectual, no es ni boba de baba, ni tarada por razones de la crueldad de la naturaleza con alguno de sus miembros. Que a unos los hace muy listos y a otros muy tontos. No, 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 no. La señora de Blanco, como va a medias con Blanco, se tendrá que enterar de lo que tiene Blanco y del casoplón en donde vive, que al lado del palacete de Pedralbes es una choza. Y a la señora de Blanco sí la van a investigar. Y la señora de Blanco va camino del banquillo, pero vamos, como el marido. Pero eso pasa en las familias pobres, porque el señor Blanco es un señor de Lugo, que se habrá hecho rico en las gasolineras, como ustedes saben, pero su señora es una señora corriente, normal, roba el marido, se benefician ambos. Es un decir, es un presunto. Ahora que se ha llevado la pasta y que tiene un chaletón que no hay manera de justificarlo, exactamente igual que los otros. Bueno, pero ver al número 2 del PSOE en el banquillo, que era el número 2 del PSOE hasta hace un par de años, la cosa tiene su aquel. Y ver a la señora de Blanco, pero no a la señora de Urdanga, también tiene su aquel.
El magistrado del Tribunal Supremo, José Ramón Soriano, ha desestimado los recursos presentados por José Blanco contra la investigación de su patrimonio y el de su mujer por delitos de cohecho y tráfico de influencias. El juez considera que la compra de su chalet en el municipio madrileño de Las Rozas en alguna medida se la debía a su amigo José Antonio Orozco, vicepresidente de Azcar. Según la investigación, en el año 2006, cuando compró la casa, José Blanco llegó a tener 21 cuentas bancarias. Además, Soriano califica de anomalía que Blanco parase en una gasolinera de Lugo para hablar con el empresario Dorrigo.
Qué cosa tan absurda. No sé por qué lo consideran raro. Lo normal es parar en las gasolineras. Hombre, que ya te encuentres a un amigo es más raro, ¿no? Y ya que el amigo diga que te ha atizado en un sobre de estos gordos, como en las películas, un montón de dinero, de esos de 500 euros que quiere prohibir Rubalcaba, pues... Pero lo importante es lo de la señora. Tenían 21 cuentas bancarias. ¿Cuántas tienen los Urdangarín Borbón? ¿Cuántas fuera de España? ¿Cuántas en paraísos fiscales? Blanco, que yo sepa, no tenía una fundación para niños con cáncer que utilizaba para sacar el dinero al extranjero. Y los Urdangarín Borbón, sí. Materia que al parecer no ha conmovido la acreditada sensibilidad de la Fiscalía General del Estado, que ayer se congratulaba de la impunidad de la infanta. Yo no me puedo congratular de tener una fiscalía que usurpa las funciones del juez instructor, que atropella sus derechos, que coloca a otros jueces por encima de él y que encima nos toma por imbéciles a todos los españoles. Pero yo es que no paro en las gasolineras. Y así no vamos a ninguna parte. En fin, mientras tanto, ayer el Parlamento catalán siguió en su abierta rebelión contra el orden constitucional y, por lo tanto, ya anunció Mariano que va a seguir dándole dinero. Porque lo de don Mariano no es el golpismo, es financiarlo. No el propio, que siempre es un riesgo, el ajeno. Es que él es así.
El Parlamento catalán ha aprobado con los votos de CiU, Esquerra, PSC e Iniciativa la creación de una comisión parlamentaria por el derecho a decidir en lo que es un nuevo desafío al Gobierno al ignorar el dictamen del Tribunal Constitucional por el que declara suspendida la declaración soberanista. El Partido Popular de Cataluña se ausentó de la votación al considerarla un desacato a la Constitución y Ciudadanos votó en contra. Tras conocerse la decisión del Constitucional, Artur Mas comparecía ante los medios para dejar claro que seguirá adelante con sus planes independientes. Independentistas, Gallardón pedía lealtad a la Constitución.
María Dolores de Cospedal se reunió ayer con Arantxa Quiroga y hoy lo hará con Alfonso Alonso, nombres que suenan para relevar a Antonio Basagoiti en el PP Vasco. Según el diario ABC, la dirección del partido confía en Quiroga, pero la decisión no está aún tomada. En la carrera por la sucesión también aparece el nombre de Santiago Abascal, una de las voces más críticas con la política de Rajoy. El presidente de DENAES ha confirmado en Es Radio que no descarta presentarse y que sus prioridades serían recuperar la esencia del PP Vasco, la lucha antiterrorista y la defensa de la nación española.
Según el diario ABC, el secretario general de UGT Andalucía, Manuel Pastrana, pagó con la visa oro del sindicato un viaje a Panamá en 2007 para él y para el entonces número 2 del gobierno andaluz, Gaspar Sarrías. Durante su estancia cargó a UGT 786 euros en gastos de tiendas de telefonía, comercios y un restaurante especializado en carnes a la brasa. El sindicato les pagó los billetes de avión y el alojamiento. Pastrana ya pagó con la visa oro de UGT una cena de 1.200 euros mientras el sindicato despedía a 159 trabajadores.
Gaspar Sarrías, este es el primer ejemplo, es una mutación en la especie humana, es el cuadrumano votante. Gaspar Sarrías, del que hay testimonios gráficos votando con manos y pies, porque se iban al bar, supongo que pagaban con la visa del partido, y entonces pues llegó a votar por tres y según algunos testigos hasta por cuatro, aunque el testimonio gráfico lo muestra votando en tres escaños a la vez. O sea, con dos manos y con un pie que llegaba a tal. Dicen que llegó a votar con las dos manos y los dos pies. El primer cuadrúpedo votante, que es una parte de la evolución humana. Este es Sarrías, el mandamás en la época de Chávez. En fin, como ven, los sindicatos sirven para cualquier cosa, pero para casi ninguna buena. Vámonos a la prensa económica de hoy con La Caixa.